En los libros de Esdras y Nehemías, aprendimos de los judíos que regresaron a Israel después de la cautividad. Pero aquí en Esther estamos siguiendo la historia de algunos que no regresaron. Y ellos, viviendo lejos de la práctica activa de su fe, se cayeron en grandes peligros. Tal vez para llamarles otra vez a una fe ferviente en su Dios, terminamos la última vez con Mardoqueo salvando la vida del rey. Estaba en 2:21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Ahora, Esther es la reina, Mardoqueo, casi un héroe. Todo marcha bien, ¿verdad? Por el momento. Versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Amán subía rápidamente en poder, de repente, y no se ve claramente por qué, pero veremos más tarde que era un hombre bastante rico. Versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Muchos entran ahora en las especulaciones de por qué. ¿Por qué no quería inclinarse? La Biblia no es muy claro sobre la razón, pero comparando escritura con escritura, se descubre que Amán era un enemigo muy antiguo de los judíos. Amán era descendiente de Amalek, quien atacó al pueblo judío durante los tiempos de Moisés y Josué. Entonces vamos a regresar a Éxodo 18, y si alguien quiere leer versículo 8 a 14. Amén, gracias. Melvin, eran enemigos feroces y no era posible prevalecer en contra de ellos, sino con oración constante. Tenía que orar constantemente. En el momento que Moisés dejó de orar, ellos estaban ganando. Y Dios puso por escrito, yo voy a raer el nombre de esa familia. No solamente era esa familia enemigo de los judíos, sino que eran enemigos de Dios mismo. Y Dios prometió, por escrito, acabar completamente con ellos. Y eso era siglos atrás, antes, 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspases el mandamiento del rey. Lo que hizo Mardoqueo era bastante grave, pero no pudo inclinarse delante de ese enemigo mortal de su pueblo ya por siglos. Amán ni se dio cuenta. A lo mejor él miraba arriba las nubes esperando que todos le dé admiración. Versículo 4. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Nadie sabe que Esther es judío, pero ahora es conocido que Mardoqueo es judío. Tal vez como judío no tendría que inclinarse. Después de todo, como estuvimos escuchando antes, cuando Daniel no quiso comer la comida de Babilonia, se encontraron una manera de acomodarlo. También cuando Sadrach, Mesach y Abednego no querían doblar delante de un ídolo en Daniel 3, después de estar condenados, eran desculpados porque el fuego no pudo quemarlos. Y finalmente Daniel, quien no dejó de orar cada día, aunque fue tirado a la fosa de leones, sobrevivió porque el ángel del Señor estaba con él. Tal vez, con toda esta historia del mismo lugar, geográficamente, Mardoqueo tal vez esperaba un tratamiento diferente, algo un poco especial, pero sabemos que en realidad Dios estaba planeando algo. Piensa lo que piensan los hombres. 5. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Finalmente, Amán no tenía sus ojos en las nubes, se fijaba en Mardoqueo, que no quiso darle el honor mandado por la ley. 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Entonces él estaba diciendo, no voy a matar solamente a él, eso no es nada. Tiene que ser algo más grande. Pues ya habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Amán era un hombre lleno de soberbia, de rabia y de poder. No sería nada suficiente matar a Mardoqueo solamente. Ya sabiendo que Mardoqueo era judío, enemigo antiguo, la única manera de satisfacer sus deseos sería matar todos los judíos. Matar a todos en el imperio, que era enorme, como vimos en el primer versículo de este libro. Tan grande era. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 123 provincias. Persia era todo esa parte del mundo. Eso quiere decir que con tal plan, hasta los judíos con Nehemías en Jerusalén serían destruidos si el plan fue hecho oficial. Y viviendo en el capital, Amán estaba en posición de intentar algo semejante. 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. ¿Qué está pasando aquí? Esto está hablando de las supersticiones de la gente de Persia. Amán estaba buscando el día ideal para activar su plan. Pero claro, no sabe que Dios es el que realmente tiene control de todas las suertes. Si alguien quiere leer Proverbios 16:33. Amén. Se echa la suerte, pero ya Dios tiene planeado cómo van a salir. Es una prueba de la predestinación, que Dios aún tiene los suertes predestinados. 8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las leyes de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey,
Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir.
Amán está pintando el caso muy feo. Como cualquier demonio, viene con una mezcla de la verdad con la mentira. Cuando dice sus leyes son diferentes de todo, de las de todo pueblo, en realidad, hermanos, esa es la misma razón de que existe tanto desprecio en contra de los cristianos de nuestros tiempos. Se tratan de dar la impresión de que nosotros andamos inventando leyes extrañas que no convienen y que como que nosotros somos una molestia en el extremo. Dicen que nuestra ley habla en contra de la fornicación, que estamos en contra de la diversión de emborracharse. Y claro, el crimen más grande es que nosotros no queremos aprobar la homosexualidad, los abortos o la pornografía. La calumnia es de que estas no son nuestras leyes, nosotros no andamos inventando leyes, nosotros solamente estamos aceptando la santa ley de Dios. Como muchos de los judíos durante los tiempos del Testamento Antiguo. Pero los que llevan la marca de la bestia, adoran su imagen, nos encuentran como personas insoportables. Versículo 8. Otra vez. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Cuando dicen no guardan las leyes del rey, no es completamente la verdad tampoco. Como cristianos tenemos que honrar al gobierno civil. Habla mucho de esto en Romanos 13, habla de esto también en Primero de Pedro, pero si la bestia dice a una hermana que tiene que abortar a su hijo, como está pasando ahorita en la China, claro, la hermana no puede obedecer el Estado para cometer un asesino en contra del Dios verdadero. Nosotros estamos dispuestos a guardar las leyes del Estado solamente con la excepción de que no podemos obedecer leyes que contradicen la santa ley de Dios. Pero los enemigos antiguos no quieren entenderlo así. Para ellos, nosotros somos un gran estorbo que debe de ser o eliminado o por lo menos restringidos en el extremo. Versículo 9. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Es una fortuna enorme, una gran cantidad de dinero. Porque matando a tantas personas, habría gran pérdida de impuestos y trabajadores. Y sabemos que el rey quiere dinero, hemos visto cómo gasta en sus celebraciones. Versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadata, Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Terminando el capítulo anterior, hicieron una investigación para ver si estos dos eunucos realmente querían matar al rey. Pero ahora, sin ninguna investigación, Amán recibe un permiso completo. Y con el anillo pudo poner en práctica la decisión sin demora. Versículo 12.
Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. Y los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey.
Ya lo van a publicar el edicto. Ya será oficial. Y como hemos aprendido, ¿qué tiene de especial estas leyes de los de Media y Persia? ¿Alguien recuerde? Hay una característica especial de estas leyes. Las leyes de... ¿Mandé? Muy bien. La única persona que recuerde, la única persona que está visitando. Amén, aleluya. Sí, las leyes de Media y Persia son irreversibles. Una vez publicada, las tienen que cumplir. Era la costumbre de ellos. Versículo 13.
Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Es importante la última parte. Y apoderarse de sus bienes.
De esta manera, Amán ganaba su dinero. Matando un grupo, se quitaron todas sus posesiones. Y muchos judíos ya estaban prosperando con la bendición de Dios. Y las personas simples que realmente no eran asesinos, ahora tenían un motivo de participar para ganar algo del botín. Y siendo el imperio tan grande, tan extenso, no había manera de simplemente huir a otro estado o huir a otro país. Se pudiera gastar años para finalmente llegar a la frontera de los dominios de Persia. Realmente no había manera de escapar. Y aquí muchos preguntan, pues si Dios está en control de todo, ¿por qué permitió algo tan horrible? ¿Acaso Dios ha olvidado de su pueblo? ¿Acaso Dios estaba dormido o lejos en otra parte del universo? Bueno, jamás estamos en la posición de juzgar a Dios o de sus providencias, pero hay una razón posible. Los que no regresaron a Jerusalén con Esdras y Nehemías estaban poco a poco abandonando su fe. Ya no vivían tan separados del mundo como antes. Ahora estaban prosperando y olvidando de las alabanzas bíblicas. Y a veces Dios puede usar una crisis para llamarnos otra vez a su lado. En poco tiempo vamos a ver que van a estar ayunando, orando en serio con Dios. Y tengo que preguntar, ¿cómo está contigo, hermano o hermana? ¿Estás caminando cerca de tu Dios o como Pedro estás siguiendo a Cristo pero de lejos, en rumbo a una nueva crisis? Versículo 14, ya estamos llegando a la última parte.
La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey Amán se sentaron a beber.
Otra vez están bebiendo, como el principio del libro. Ya tienen otra fiesta pendiente.
Pero la ciudad de Susa, eso es el capital,
estaba conmovido. El rey y Amán ya estaban otra vez bebiendo, pero todo el pueblo conmovido, pensando, preguntando, ¿qué es esto? ¿Con qué justicia van a matar todo un pueblo? ¿Con qué pretexto? Y si esto pasa a los judíos sin ninguna justificación, ¿quiénes serán los próximos? Doctrina. En este capítulo, los malvados tienen poder y emplean ese poder para acabar completamente con el pueblo de Dios. Ya vimos un ejemplo de los ancestros de Amán, pero hubo otro también en el tiempo de Saúl. Y Mardoqueo, si analicen cuidadosamente, Mardoqueo es de la misma familia de Saúl. Y regresando a 1 Samuel 15, voy a leer solamente unos versículos en el principio de Samuel 15. Dice, después, en 15:1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigo lo que hizo Amalek. Eso es la misma familia. También cientos de años atrás. A Israel al oponerse en el camino cuando subí de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, de aún, de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Eso es Dios hablando. Bueno, ¿Saúl lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó con el rey? Ajá. ¿Y quién lo mató? Samuel tenía que matarlo. Dios nunca olvidó de estos enemigos antiguos. Y Dios no quiso permitir que ninguno de ellos sobreviviera. Pero a Saúl no cumplió las instrucciones y por esto perdió más tarde su reino. Por esto eran enemigos mortales del pueblo de Dios. Y cada lado dice, tenemos que destruir a todos ellos o ellos van a destruir todos nosotros. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Hoy en día, hermanos, nosotros, los cristianos, tenemos enemigos antiguos que quieren eliminarnos. En algunos países, cuando puedan, usan la violencia. En otros países tienen otras tácticas, mayormente formando leyes y ocupando posiciones de poder. Ahora mismo, en muchas partes de Europa y también en Canadá, que está muy cerca de aquí, si un pastor anda predicando en contra de la homosexualidad como práctica pecaminosa, se puede recibir una multa grave. O hasta pasar tiempo en la cárcel. Es como que nosotros tenemos otras leyes que realmente estamos un estorbo. Esther 3:8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de Trueno, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Nosotros también tenemos enemigos antiguos que viven para eliminar la fe cristiana. Si alguien quiere leer Proverbios 29:27.
Abominaciones a los justos del hombre inicuo, y abominación es al impío desde caminos rectos.
Amén. Aquí hay una enemistad. ¿De dónde vino esta enemistad? ¿Nadie sabe? Es muy antigua. En un momento lo veremos. Pero estos enemigos antiguos dedican su tiempo, su dinero, su poder a campañas intentando mostrar que tu Biblia está llena de errores. Pues puede ver en el canal de Discovery, en el National Geographic, van a salir con diferentes cosas para destruir la fe. Es más, andan mostrando que el libro de Génesis no está conforme a la ciencia actual, que también es una mentira. Pero ellos viven en una rabia como Amán, para que no sería suficiente matar a Mardoqueo, sino que quería matar a todos. Y de la misma manera, nuestros enemigos antiguos no solamente quieren ver a tus hijos completamente apartados de la fe, no, eso no es suficiente. Quieren ver a tus hijos llevando la marca de la bestia con orgullo y ayudando a otros también a dudar de la autoridad de las Escrituras y abandonar también sus enseñanzas. Aplicación. Hermanos, hermanas, abriendo los ojos un poco, se ve que nosotros como Esther y como Mardoqueo, también nosotros estamos en medio de una guerra feroz con enemigos antiguos. ¿De dónde viene esta enemistad? Si alguien quiere leer Génesis 3:15. ¿A quién está hablando Dios? A la serpiente. Entonces está diciendo, anunciada en las primeras páginas de la Biblia, una enemistad que Dios puso ahí y es muy antigua. Conclusión. ¿Estás tú ya peleando la buena batalla? ¿O como muchos en nuestros tiempos, estás aún medio dormido? Mientras el enemigo anda robando, matando y destruyendo. Vamos a orar. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio las aplicaciones de ese libro de Esther a nuestros tiempos. Que eso no terminó en el Testamento Antiguo, sino que es muy activo aún en nuestros tiempos, Señor. La lucha sigue, Señor, y como ellos van a tener que regresar a la oración, el ayuno, la dedicación a su Dios, también nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver grandes cambios para que los niños, los nietos puedan tener un mundo en que vale la pena vivir. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.